Le damos los muy buenos días a un gran amigo como el economista Aldo Lema, economista jefe del Security Group en Chile, economista integrante de Visión Consultores aquí en Uruguay, muchos años en Chile, retornado al país hace muy pocas semanas y con una amistad que nos une hace muchos años. Aldo, un gusto que nos acompañes esta mañana.
Buenos días, Luis. Buenos días, Gustavo.
Bien, Aldo, siempre, es como el semáforo, siempre tienen las tres luces, ¿no? El verde, amarillo y roja, y se prenden alternadamente. ¿Qué botón apretarías?
Yo creo que, esencialmente, si bien hay luces amarillas y siempre hay factores de riesgo, además de que los economistas debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que shocks no anticipados suelen ser, digamos, el escenario central, aparecen a veces sin que sean, divisados en su momento. Si bien esas advertencias, digamos, tienen algún asidero y los escenarios de riesgo, digamos, están en la economía mundial, yo diría que lo que hemos tenido es volatilidad y eventos o episodios que no necesariamente deberían alterar el ciclo de recuperación mundial que comenzó a gestarse a mediados del 2009 luego de la crisis financiera. Es decir, uno podría decir que todavía estamos en un contexto de optimismo volátil, pero optimismo al fin, y que aquellos elementos que podrían detonar un fin del ciclo, del estilo de lo que ocurrió, por ejemplo, a fines de los 70 con la gran crisis, de la inflación en Estados Unidos y los ajustes que se derivaron a principios de los 80, o una crisis como la de Japón a fines de, de los 80 también, principios de los 90, o una crisis como la asiática, o la de Estados Unidos, el mercado inmobiliario y otros países desarrollados en 2007-2008, el tipo de factores detonantes de esas crisis no parecen estar presentes todavía. Hay factores de riesgo que son muy importantes, pero no necesariamente estos son lo suficientemente robustos o de la magnitud como para, cambiar este ciclo favorable que tenemos. Y de hecho hay muchas señales en esa dirección. Los precios de las materias primas siguen altos, las condiciones financieras se mantienen expansivas. El mundo, a pesar de todo esto que se escribe, cuando uno va y mira los números duros, los números objetivos, este primer semestre el mundo está creciendo una tasa del orden del 5%, eso es casi un punto más de un punto de lo que fue el promedio de los últimos 40 años, confirmando la recuperación que se vio en 2009 y el alto crecimiento de 2010. O sea, de los números que hoy tenemos para el año hasta ahora, de los que se están proyectando para el segundo semestre y también para la primera parte del 2011, del 2012, no hay un escenario que pudiéramos decir, es de ajuste abrupto o de fin del ciclo.
Claro, pero ¿quiénes tiran de ese convoy? Bueno, seguimos hablando de los países emergentes.
A ver, fundamentalmente el motor más importante acá es China y por eso los ojos tienen que estar centrados en el escenario económico para China de los próximos años y en los riesgos que enfrenta China también en los próximos años. Ese es el motor más importante. El segundo motor es Estados Unidos, ¿no? Y en menor medida influyen los países emergentes que están teniendo un gran desempeño. O sea, China está en una, es un país emergente, por supuesto, pero una categoría distinta al resto por la importancia en términos de la magnitud o del tamaño relativo en la economía mundial. Pero diríamos que China es el principal motor, Estados Unidos es el segundo. Lo que está pasando en la periferia europea no es tan relevante, ni Japón tampoco lo es hoy, ha ido perdiendo importancia relativa. Por lo tanto, si miramos China, las últimas conclusiones que uno podría extraer de China es que no ha cambiado mucho el desempeño de en el último tiempo, que es cierto, ha habido o hay riesgos de sobrecalentamiento, pero que todas las estimaciones en China apuntan a que China podría tener todavía una década de crecimiento entre 8 y 9%. Eso se justifica básicamente en la altísima tasa de inversión que tiene China, cercana a 50% del producto. Eso le permite o le aporta crecimiento por casi 5 puntos. Es decir, hay un mínimo de crecimiento en China garantizado porque invierte mucho todavía, porque está muy lejos de los niveles de inversión o de capital físico de un país desarrollado, y hay un proceso de convergencia que debería irse materializando, digamos, en los próximos años.
Hay, o sea, espacio todavía.
Muchísimo espacio. China de alguna manera tiene hoy el ingreso per cápita que tenía Estados Unidos a mediados del siglo pasado, o sea, en los 50, de manera que, dadas las políticas e instituciones que ha implementado China, eso significaría que debería ir convergiendo en ingreso per cápita a un país desarrollado a lo largo de este siglo, probablemente en la primera mitad, y evidentemente eso no inhibe que en ese proceso hayan dolores o crisis de crecimiento, por supuesto que las va a haber, y ese es el mayor esfuerzo que deberíamos hacer, tratar de identificar en qué momento en este gran crecimiento de China de este siglo, digamos, van a haber algunas crisis cíclicas o algunos, eventos que eventualmente nos podrían afectar transitoriamente. Pero lo central que sale es que China debería mantener una tasa de crecimiento entre 8 y 9%. Han habido riesgos de sobrecalentamiento en su economía en el último tiempo, pero han sido atacados pragmáticamente como lo fueron en el pasado por las autoridades, de una manera quizás un poco heterodoxa, o sea, alzas en las tasas de interés, controles en el crédito, restricciones en el gasto público y en la inversión en infraestructura puntualmente, aumentos en las tasas de encaje, un conjunto de medidas, hasta apreciación de su moneda. El yuan se ha estado apreciando en forma más aguda durante este último año porque las autoridades le han dado más flexibilidad, y todo eso nos debería llevar a que el aterrizaje en China sea más o menos suave, y los últimos números van en esa dirección. O sea, ni un riesgo de gran sobrecalentamiento parece en China, ni tampoco el hecho de que China tenga agotado su proceso de crecimiento y estemos cerca de entrar en una etapa en donde China crece mucho menos. El principal motor se ve bien. El segundo motor es Estados Unidos. Estados Unidos ha salido de la crisis financiera de una forma muy distinta a la que salió en la década de los 30 y muy distinta a la que han salido otros países como Japón. Salió primero con una política monetaria muy expansiva, bajas en las tasas de interés, debilitamiento del dólar. A veces eso que para nosotros es un beneficio y un problema, que el dólar caiga, para Estados Unidos se está haciendo, y para el mundo, un factor de mayor crecimiento y ayudando a que el mundo esté creciendo a tasas mayores. De manera que ese factor no estuvo ni en la crisis del 30, ni estuvo tampoco en la crisis de Japón de los 90, y está ayudando a una recuperación. Y además ha salido estabilizando el sistema financiero, que es una diferencia sustantiva con la crisis de los 30 también, en el periodo en donde quebraron 10.000 bancos en Estados Unidos y una mega corrida de los depositantes, digamos, contra los bancos, tratando de recuperar sus ahorros. Eso no ha ocurrido. Se ha manejado la crisis relativamente bien, con la salvedad y el riesgo de que quizás la política fiscal, el gasto público y el déficit fiscal están hoy en niveles que son insostenibles en el mediano plazo, y por lo tanto todas las miradas están puestas sobre la capacidad del secretario del Tesoro, Geithner, que hoy muchos de los análisis internacionales sugieren que es la mano derecha de Obama, que logró conquistar y alcanzar un nivel de influencia tal que probablemente es, digamos, después de Obama, la persona más importante en el gabinete americano. Y esa persona tiene la responsabilidad de empezar a dar señales rápido de consolidación fiscal. ¿Qué significa consolidación fiscal? Es decir, bueno, este déficit de 10% del producto tiene que ir convergiendo a niveles que sean sostenibles, la deuda pública norteamericana tiene que también empezar a estabilizarse y luego declinar, porque de lo contrario, ahí sí se está incubando un riesgo muy grande para los próximos años. Estados Unidos, creo que en general tiene la flexibilidad, las políticas adecuadas y el manejo como para consolidar su recuperación. Esos dos elementos, sumados al buen momento de algunos países emergentes, Brasil, los BRICS, sí. Brasil, Rusia, Indonesia, por ejemplo, la India mismo, nos asegurarían, digamos, para el futuro previsible, esto es, un horizonte de 18 meses, quizás un poco más, digamos, nos asegurarían una tasa de crecimiento mundial por encima del promedio histórico o cercana al promedio histórico, que es muy buena, o sea, es mejor de lo que tuvimos en los 90, que fue una gran década para América Latina, por ejemplo. Desde ese punto de vista, es cierto que pueden haber riesgos, los podemos profundizar después, pero esos riesgos parecen un poco lejanos y hay que ser cuidadosos en que, digamos, anticiparse mucho sí, también sí. Es equivocarse, digamos, porque...
Ojo con la profecía es autocumplida.
Claro, y al mismo tiempo, a veces, digamos, los escenarios que se ven como adversos, digamos, pueden tardar un poco más en llegar de lo que se piensa. Inevitablemente creo que vamos a tener, si uno lo mirara por quinquenios, uh-huh. ¿no? Que además, como coincide con el ciclo político claro. uruguayo, genera, digamos, algo más de interés desde el punto de vista de los ciclos, digamos, económicos. Si lo viéramos por quinquenio, uno podría quizás divisar un escenario todavía muy favorable en este quinquenio, y probablemente es cierto que una crisis cíclica o un problema económico, digamos, en el mundo hacia mediados de esta década o en la segunda mitad de esa década. Después vamos a hablar por qué podrían ser esos factores.
Aldo, nos hemos acostumbrado a relacionar el buen momento de China con el buen momento de la región. Con o sin razón, hemos asociado nuestra prosperidad al crecimiento astronómico de China en las últimas décadas. Asegurar que China seguramente va a mantener este ritmo a tasas sólidas, ¿asegura nuestra prosperidad?
A ver, Uruguay recibe básicamente hoy vientos de los cuatro puntos cardinales. Recibe viento del este, viento de oriente, asociado al crecimiento de China, y esa es una parte muy importante. El canal es lo comercial, fundamentalmente, mayores volúmenes de exportaciones, y China ha sostenido altos precios de exportación. En la medida que China, además, deja revaluar su moneda, estos precios en dólares de las materias primas, etcétera, se mantienen altos. Por lo tanto, ese factor, la parte comercial, parece, en este horizonte, digamos, de 2 o 3 años, se ve relativamente despejado y nos mantiene, digamos, evidentemente un viento a favor desde el este. No hay que perder de vista que también los precios de las materias primas reciben otros efectos. De repente un periodo de dólar, digamos, débil en el mundo como el que hemos tenido, apoya o fortalece los precios de las materias primas. Si el dólar se apreciara, se fortaleciera a nivel global, los precios de las materias primas sufrirían. ¿Por qué se podría apreciar el dólar? Bueno, ahí vamos al viento norte. ¿Ah? El viento norte viene de Estados Unidos y es un viento fundamentalmente de características financieras. ¿Qué significa que tenga de características financieras? Que nos estamos beneficiando por tasas de interés bajas en Estados Unidos y por un dólar débil en el mundo que hace que los precios de las materias primas se mantengan altos. Ese segundo factor, no estrictamente ligado con China, evidentemente, podría cambiar. Si Estados Unidos tiene que subir las tasas de interés porque la inflación es una amenaza, lo vimos a principios de los 80, o lo vimos en todos los fines de los últimos ciclos económicos a nivel mundial, podría pasar que ante un alza en las tasas de interés, una apreciación global del dólar, los precios de las materias primas caigan. Esos dos vientos, en el corto plazo, parecen, digamos, seguir soplando a favor. Y después nos alimentamos o nos retroalimentamos o potenciamos por los vientos regionales, el viento sur, porque Argentina, como se beneficia de lo de China, se beneficia de las tasas de interés bajas, Argentina recibe este viento este y este viento norte, al final Argentina nos da un fuerte impulso de viento sur, que se refleja, por ejemplo, en el crecimiento casi de 50%, digamos, en el turismo llegado desde el país vecino durante, digamos, esta última temporada. Ese es un shock positivo de una magnitud muy, muy fuerte que nos está también impulsando. De manera que diríamos, China es importante para el mundo y es importante para nosotros, sobre todo por su canal comercial, pero también está este otro viento norte que eventualmente podría cambiar, no en el corto plazo, y que hoy se traduce en tasas de interés bajas y un dólar débil, pero que eventualmente podría, digamos, en el futuro, en 2 años o 3 años quizás, traducirse en tasas de interés más altas, en un dólar globalmente más fuerte, y en que los flujos de capitales que están llegando hoy a la región eventualmente tengan un signo contrario.
Claro, encuentren otros atractivos y hacia allí vaya, ¿no? El tiempo de las tasas bajas se mantendrá mucho más. Evidentemente que este ha sido un mecanismo utilizado para combatir ciertos males en los países centrales que han estado atravesando situaciones más duras, pero hay anuncios, o hay por lo menos especulaciones a propósito que esas tasas que hoy están muy bajas comenzarían a subir, y eso tiene directa relación, por ejemplo, con el valor de, con la cotización del dólar.
Bueno, cuando uno mira otros ciclos económicos, por ejemplo el del 70, de los 70, que fueron tasas de interés bajas en el mundo que nos beneficiaron y beneficiaron a América Latina,
sí.
Esas tasas de interés bajas en aquella etapa hasta principios de los 80 no tenían mucha justificación. De alguna manera reflejaban un objetivo de las autoridades económicas mundiales y parte también reflejaban lo que en ese momento en la academia económica se pensaba, que se podía comprar un poquitito de menor desempleo a cambio de un poquitito de más inflación. Y en ese juego estuvieron, digamos, las autoridades de los países centrales y otras autoridades de países emergentes también, hasta que se quedaron con el desempleo alto y con la inflación alta. Por lo tanto, hoy los bancos centrales, y en particular la Fed, si tiene las tasas de interés bajas,
sí.
Y Europa también, y otros también, es porque esencialmente, digamos, saben o estiman que la inflación se va a mantener controlada. No lo están haciendo, digamos, con el esquema de los 70. Lo están haciendo con el esquema de que mientras hayan holguras en la economía, la economía esté, digamos, recuperándose en Estados Unidos, pero titubeando, no necesariamente acarree presiones inflacionarias, en la medida que todavía el desempleo se mantiene alto, eso es consistente con presiones de salarios sobre todo y presiones, digamos, de precios en los márgenes de comercialización acotadas, que hacen que la inflación en Estados Unidos esté controlada. Eso lo muestran los precios de mercado, lo muestran las expectativas de los agentes económicos, lo muestra hoy la realidad. Por lo tanto, ¿qué podríamos esperar respecto a la inflación? En el caso particular de Estados Unidos y otras economías desarrolladas, mientras estas economías se mantengan muy lejos del pleno empleo, situación contraria a la que vivimos en países emergentes, en la medida que se mantengan lejos del pleno empleo, en la medida que todavía estén débiles, en la medida que la inflación claramente está, digamos, aún lejos de aparecer con toda la fuerza, las tasas de interés deberían mantenerse bajas también, o ir subiendo, por ejemplo, desde el 2012 en forma muy gradual.
Muy gradual.
Ustedes vieron que Europa, el Banco Central Europeo, hizo una primera alza de tasas de interés, que fue simbólica,
uh-huh.
Y, digamos, los hechos de estas últimas semanas y estos últimos meses han reflejado que la economía europea, la verdad, que está en una situación muy débil, sobre todo la periférica, no la central. Alemania está muy bien,
sí, uh-huh.
Alemania está muy bien, y el Banco Central Europeo recoge, digamos, de partida, entre otras cosas, porque es la herencia del Bundesbank alemán, uh-huh. Recoge un poco la influencia de Alemania, y la influencia de Alemania es siempre muy antiinflacionaria.
Sí,
¿no?
Está en un buen periodo de producción industrial, de generación de empleos, de crecimiento de la economía alemana, que nada tiene que ver con lo que ocurre en Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, España.
Claro, la periferia está débil y por lo tanto esa alza simbólica de tasas de interés no se tradujo en una secuencia, con, digamos, permanente de nuevos ajustes.
Ni todo su correlato en Japón y en Estados Unidos.
Así es. Por lo tanto, uno diría que mientras las economías desarrolladas, digamos, no lleguen a niveles de pleno empleo, podríamos decir que una variable que tenemos que mirar con atención en forma permanente es un poco la evolución del desempleo en Estados Unidos. Y lo que es una mala noticia, digamos, para Estados Unidos y un titular preocupante en los diarios norteamericanos, desempleo no cae, digamos, o se muestra reacio a caer o todavía se mantiene muy alto. Eso que es una mala noticia, evidentemente, para los norteamericanos y para Estados Unidos, ¿no? Y políticamente, digamos, costoso,
sí.
Para el gobierno demócrata. Sin embargo, para países emergentes y para, digamos, nuestros países latinoamericanos, es una buena noticia todavía porque nos asegura que alzas de tasas, la presión inflacionaria de Estados Unidos y las alzas de tasas de interés consiguientes o consecuentes con eso todavía están lejos de llegar.
Uh-huh.
O sea, ese es un poco el contraste entre la situación.
Sí, sí, sí.
Y es el desacople.
Claro.
Uh-huh. Eso es el concepto de desacople que ha surgido respecto a la economía mundial. Las economías desarrolladas se van recuperando en forma lenta, titubeante, con problemas. Las economías emergentes se mantienen robustas, uh-huh. Y eso hace que las tasas de interés en Estados Unidos estén bajas y que en nuestros países, digamos, beneficiemos, uh-huh. Y tengamos que de alguna manera ponerle freno a todo este impulso, a todos estos vientos que estamos recibiendo.
Uh-huh. Un análisis similar se puede hacer para el valor del dólar, ¿no?
Así es. O sea, a ver, aquí en el caso de lo que ha pasado con el dólar, hay, digamos, dos factores que influyen en la mayoría de los países, digamos. Uno es la tendencia global al debilitamiento del dólar. ¿Va a cambiar? No necesariamente, mientras, digamos, Estados Unidos no tenga que normalizar sus tasas de interés, mientras Estados Unidos siga creciendo menos que China. O sea, el contraste de crecimiento entre China y Estados Unidos, o entre los emergentes y Estados Unidos, es consistente con que las monedas de estos países se aprecien, se fortalezcan, y con que el dólar siga debilitándose. Mientras Estados Unidos no esté en un punto lo suficientemente robusto como para ajustar sus tasas de interés, normalizarlas, el dólar probablemente va a continuar con una tendencia moderadamente a la baja, gradualmente a la baja. De lo contrario, se van a incubar demasiadas presiones inflacionarias en los países emergentes. Eso es lo que ha hecho un poco China en este último tiempo. Una noticia que en general ha pasado menos, digamos, ha pasado más desapercibida, ha tenido menos atención, es que China ha ido revaluando su moneda este año en forma más rápida para controlar la inflación y para no incubar desequilibrios mayores. Eso por un lado. Por otro lado están los factores domésticos que afectan a la moneda, al dólar. Es decir, como hay mucha presión de gasto en la economía, en los países latinoamericanos, digamos, emergentes en general, como hay un dinamismo muy fuerte y hay un diferencial de crecimiento respecto a Estados Unidos, eso requiere, digamos, de una moneda, o de un dólar más bajo, monedas más apreciadas, un dólar más bajo, para lograr encauzar la inflación y mantenerla más o menos controlada. Es la contracara de desacople. Por lo tanto, uno pensaría, digamos, que a menos que las economías emergentes ahorren, definan planes de ahorro mucho más agresivos, digamos, controlen de alguna forma la política fiscal o tomen algunas otras medidas para frenar este impulso, es difícil pensar que sus monedas van a dejar de apreciarse. O sea, lo más probable es que sigamos con un dólar a la baja, mientras que las monedas de los países emergentes se siguen fortaleciendo.
Hace un par de semanas titulabas en una columna en el semanario Búsqueda volver a los 17, ¿no? Y ese 17 tan temido, hacías una referencia a la cotización del dólar en pesos acá en Uruguay, bueno, puede generar a algunos preocupación. Y tú fundamentabas allí el por qué estamos más cerca, con esta economía en crecimiento y con las condiciones que se están dando, de pensar en un dólar en 17 que aquel dólar a 21 hace un tiempo, ¿no?
Bueno, a ver, evidentemente que la expectativa o la señal de mantener el tipo de cambio en 21 pesos, digamos, que fue dada a mediados del año pasado, quizás no fue ni acompañada por un escenario global que digamos, ayudara en esa dirección, porque el dólar a nivel global se debilitó, se debilitó en forma muy abrupta desde el segundo semestre del año pasado. O sea, tratar de sostener los 21 pesos, por ejemplo, digamos,
era contrapelo de la realidad.
Fue particularmente más a contramano, dado lo que ocurrió desde ese momento en el mundo hasta ahora. Porque desde ese momento hasta ahora hemos visto alzas en los precios de los alimentos del orden de 35%, alzas en el caso del petróleo en algún minuto llegaron a ser de 50%, ahora algo se han moderado. O sea, un escenario global de muy favorable para América Latina y para los emergentes, que básicamente se gatilló o se materializó a partir de, digamos, agosto del año pasado. Ese es un factor contra el que difícilmente se puede hacer algo. Y adicionalmente, la economía uruguaya mostró durante este último tiempo, ha estado mostrando, un dinamismo muchísimo mayor, tanto por el lado de del crecimiento respecto a Estados Unidos, en términos relativos a Estados Unidos y a otras economías, pero también un gran impulso de demanda doméstica y, digamos, de presión por el lado de mejores precios de exportaciones, que también alimenta que esa demanda doméstica se mantenga durante los próximos trimestres en forma muy muy robusta. O sea, a lo que voy es, los factores externos y los factores internos justificaban que los 21 pesos, digamos, si se mantenían o se defendían en ese nivel, más temprano que tarde iban a traer inflación, y la trajeron. ¿Ah? Sí. La inflación apareció con mucha fuerza a fines del año pasado y también a principios de este año. Hoy, en la medida que ha aparecido la válvula de escape por el lado cambiario, la inflación está cediendo. Hay otras presiones además de costos. Hay presiones de costos por el lado de los salarios, con reajustes ya en el último tiempo que empiezan a ser, como el propio Banco Central ha reconocido, algo inconsistentes con la evolución de la productividad y por lo tanto empiezan a presionar a la inflación. Y también hay una presión de márgenes, es decir, una capacidad de las empresas de aumentar sus márgenes porque encuentran una demanda muy robusta, con mucha fuerza. Por lo tanto, lo natural es que los márgenes de las empresas también estén aumentando. O sea, por los dos lados estamos viendo presiones hacia una mayor inflación, que en la medida que el tipo de cambio no opera como válvula de escape, esa inflación corre el riesgo de volverse más rebelde. Y también más presión del lado fiscal. O sea, digamos, el gasto público y en general el impulso fiscal debería estar siendo bastante menor para el punto en el ciclo en el que hoy estamos y preparándose para ese eventual escenario adverso que pueda venir en el futuro. De manera que entre los 21 y los 17, si el escenario externo no cambia y si las sorpresas en materia de actividad, que creo que van a seguir ocurriendo, vamos a seguir teniendo sorpresas positivas respecto al desempeño de corto plazo de la economía uruguaya. O sea, quizás el ministro o el Ministerio de Economía
deban reestimar al alza,
se queden cortos incluso con este 6.5, sí, dado el escenario externo, dado el escenario de la región, dado lo que estamos viendo. Y en ese contexto de un dólar globalmente débil, en ese contexto de un dólar, de, digamos, de presiones de demanda y de costos a nivel local,
acostumbrémonos a verlo cerca de los 17.
A menos que actuemos con una política fiscal muy contracíclica para evitar un costo tan grande por ese lado, digamos. Ese es como el diagnóstico que uno podría elaborar dado este entorno global y este desempeño tan favorable de la economía local.
Aldo, el flujo de capitales hacia nuestra economía ha desatado lo que ya sabemos, una impresionante cantidad de inversiones, la reevaluación de un montón de activos que en el mercado inmobiliario se pueden ver con mucha claridad, sobre todo en las franjas de alto poder adquisitivo. Y se empezó a hablar de burbujas. Tuvimos una polémica hace algunos días sobre quiénes veían o no la posibilidad de que justamente el sector inmobiliario y más en las altas franjas estuviéramos alimentando una burbuja que en un país como el nuestro nos hace correr frío por la espalda. ¿Vos ves alguna luz amarilla en este aspecto?
Bueno, aquí hay dos cosas importantes. A veces se confunde, digamos, la inflación en activos y en particular en Uruguay, la inflación en dólares con burbuja. Y segundo, a veces los escalofríos de la burbuja vienen si es que, digamos, esa burbuja está impulsada, digamos, por ejemplo, por el crédito bancario. De hecho, ese es el tema más importante en China. La gran duda que tenemos sobre China es, ¿las alzas de precios en el mercado inmobiliario chino se deben a decisiones naturales de sus habitantes que no tienen otras formas de ahorrar y van y compran, digamos, activos inmobiliarios? Si de repente hay algún ajuste en el futuro, se va a revertir eso, ellos serán un poco más pobres, gastarán menos, pero no compromete al sistema financiero, al sistema bancario. Aquí no parece, digamos, primero, que tengamos una burbuja de o alza desatada en precios de activos inmobiliarios medidos en nuestra moneda, medidos en pesos o medidos en unidades indexadas. Más bien, lo que hemos tenido es una alza, inflación en dólares, una alza muy fuerte de los precios en dólares de esos activos, como hemos tenido una alza muy fuerte de los salarios en dólares, como hemos tenido una alza muy fuerte del IPC en dólares, inflación en dólares, y como hemos tenido en general, digamos, el reflejo de ese dólar más débil a nivel global. Por lo tanto, yo separaría un poco de lo que es inflación en dólares o inflación de esos activos en dólares, que es cierto, se puede revertir en cualquier momento y tenemos que estar preparados para eso, ¿tá? Preparados para eso, por ejemplo, con el manejo que el sistema financiero haga del crédito en los próximos 2 o 3 años, o las medidas prudenciales que el Banco Central tome en esa dirección, o el proceso de desdolarización que estamos haciendo. O sea, si Uruguay continúa desdolarizando su economía y en el futuro viene un escenario adverso en donde el dólar a nivel global se fortalece, los precios en dólares caen, van a caer los precios de las materias primas, van a caer los precios de los activos en dólares, va a caer todo, que ese escenario nos tome mucho mejor parados que las últimas dos crisis donde eso ocurrió, en 1982 y en el 2002. O sea, esas dos crisis Al final del día, si uno va a buscar los últimos antecedentes, estuvieron gatillados en un fuerte proceso de fortalecimiento global del dólar para el cual no estábamos preparados. No estábamos preparados o porque no habíamos ahorrado mucho o no estábamos preparados porque nuestra economía aún estaba muy dolarizada, en particular el sistema bancario.
Muy bien, Aldo, disfrutamos mucho escuchándote y nos falta la oportunidad para seguir conversando. Un baño de optimismo, ¿no? De positivismo a lo que se viene, por lo menos en un corto y mediano plazo. Muchísimas gracias, ¿sí?
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
La seguimos en cualquier momento.
Así es.